WTN, la Radio Católica Mundial.
Radio Católica Mundial presenta Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
Discípulo y profeta de mi reino te nombré. Llevarás la buena nueva y a tu lado yo estaré. Mi Espíritu Santo vendrá sobre ti, con su luz te iluminará. Es mi promesa, pues yo te elegí, te envío y siempre será.
Una tarde más de Discípulo y Profeta. Gracias hermanos, gracias hermanas, bienvenidos, bienvenidas por estar aquí compartiendo, porque hoy vamos a iniciar una secuencia de programas llamados Evangelio Cantado. Hoy es Evangelio Cantado número 1. Estaba revisando muchos cantos y gracias a Dios, hace muchos años empecé a componer cantos que el Señor me regalara inspirados en los Evangelios. También hay del Antiguo Testamento, de Salmos, pero sobre todo es muchos de mis cantos se han basado, han tomado raíz en los Evangelios. ¿Por qué? Porque a mí me parece que para ser buenos cristianos, el llamado es conocer mejor a Jesús. Y para conocer a Jesús mejor, para pensar como Él, para reaccionar como Él y convertirnos, como decíamos en el programa pasado, para convertirnos en Jesús, para hacerlo crecer en nosotros y que nosotros vayamos disminuyendo, como decía Juan el Bautista, pues para eso necesitamos conocer qué decía Jesús. Y en los Evangelios revisamos y nos encontramos, aunque son tan cortitos los Evangelios, comparados con el montón de hojas que tiene la Biblia, realmente es poco lo que viene en los Evangelios. Sin embargo, con eso poco, el Señor nos ha ido sembrando la manera de ser, de pensar, el perfil de Jesús. Así como si quisiéramos conocer a un personaje de una novela o de una serie de televisión, nos lo van presentando poco a poco. ¿Y cómo lo conocemos? Pues por su forma de hablar, por su forma de decir, por sus ideas que defiende. Y poco a poco nos vamos impregnando del personaje, hasta que podemos conocerlo, decimos. Ya conozco cómo reaccionaría Jesús ante tal situación. Aunque quizá no la haya vivido el mismo Jesús, pero tú y yo, poco a poco, al escuchar los Evangelios, hemos hecho un perfil de la personalidad de Jesús, que a fin de cuentas es a lo que nosotros nos tendríamos que parecer. ¿Cómo reaccionaría Jesús ante estas situaciones? Eso yo me pregunto cada rato. ¿Cómo le haría Jesús? Porque a veces, la mayoría de las veces, reaccionamos como nosotros mismos. Y el Señor nos quiere ir moldeando para que poco a poco nos vayamos pareciendo más a Él. Y no es ninguna pretensión ni soberbia, es un llamado. Tenemos que ir haciéndonos cada vez más parecidos a Jesús. Y la manera más fácil y más rápida y más obvia, pues es escuchando su palabra. Si tú escuchas los Evangelios y empiezas a meterte en los guaraches de Jesús para ver qué pensaba, qué decía, porque eso lo sigue diciendo y lo sigue haciendo en tu corazón. Pero antes de iniciar este Evangelio Cantado 1, vamos a desearnos la paz tan necesaria para estar en los caminos, en los pensamientos, en la adoración, en los pensamientos de Dios. Que la paz esté contigo, hermano.
Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Porque grande es su amor por ti. Porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. No se irá. Está en tu corazón y no se irá.
Ya de regreso, vamos a cantar ahora, a evaluar este primer evangelio de los evangelios cantados que vamos a estar cantando. ¿Qué significa hacer un canto de un evangelio? Primero los pongo en contexto. No se puede a veces cantar exactamente como viene, porque no queda bonito, queda todo chueco, porque pues los evangelios fueron palabras habladas, no eran poesías con métrica, con medidas esas que conocemos como literatura. No eran así. Y además eran en otro idioma. Pero nosotros hemos tomado la idea de cada uno de los cantos que está basado en un evangelio, es tomar alguna idea central, lo más poderoso que en ese momento nos sirva, y eso convertimos en el coro, por ejemplo. Y luego en las estrofas ponemos cómo se va desarrollando la historia. Eso es una manera. Por eso de un solo canto podríamos, de un solo evangelio, perdón, podríamos sacar varios cantos. Yo tengo como 4 cantos del Hijo Pródigo y otros tantos, porque si tú tomas una frase poderosa, una frase significativa que quieres decir en ese canto, pues haces un canto que esa frase sea el coro o la parte importante. Y a veces quieres que otra de las frases sea la importante. Entonces cambias otra vez ese mismo canto, ese mismo evangelio, lo tomas y haces otro canto, diferente música, diferentes melodías, y tomas otra frase importante, y de repente de un evangelio pueden salir 5 cantos diferentes, si me estoy explicando. A mí me ha costado eso porque a veces quisieras decir todo porque todo es importante, pero pues no se puede. Entonces uno escoge una frase y sale un canto, y en otro momento pues saldrá otro, y por eso podemos sacar un montón, como lo hacen en la misa los sacerdotes, que sacan del mismo evangelio un montón de homilías diferentes. ¿Por qué? Porque en ese momento la interpretación, la enseñanza que brota, que quiero que brote de este evangelio, pues se plasma en aquella homilía, en este caso, en aquel canto. Dicho esto, vamos a leer el primero, que es precisamente, yo me puse a leer los evangelios de esta semana y la que sigue, y curiosamente de todos o casi todos, tenía un canto. Empezamos con este. Viernes 7 de agosto, Mateo 16, del 24 al 28. El Evangelio del día. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recuperar esa alma que ha perdido? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que algunos de los aquí presentes no gustarán de la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Imagínense de aquí sacar algo que se quede en un canto. Bueno, yo creo que una de las frases poderosas de este evangelio es: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y aquí nace este canto que vamos a cantar. El primer llamado, la primera condición, vamos a llamarle, la primera condición para seguir a Jesús, es caminar el camino que Él caminó, si nos queremos parecer a Él. Si nos queremos parecer a Él, hay que tomar la cruz. Hay que tomar el camino de ministerio. Hay que tomar el camino de hacer la voluntad del Padre antes que la propia. Cuesta mucho, pues a cada quien nos cuesta diferente. Hoy por hoy, Evangelio cantado número 1, las palabras de Jesús.
Aquel que me siga, que tome su cruz, renuncie a sí mismo en amor. Yo estoy con ustedes, les dejo mi luz, anuncien el reino de Dios. Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir? Si pierden su vida al final. En cambio, al que lucha y se entrega por mí, su alma yo voy a salvar. Hay muchos hermanos que viven sin fe, llenos de tristeza y dolor. Seremos tus manos, seremos tus pies, llevando tu mensaje de amor. Aquel que me siga, que tome su cruz, renuncie a sí mismo en amor. Yo estoy con ustedes, les dejo mi luz, anuncien el reino de Dios. Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir? Si pierden su vida al final. En cambio, al que lucha y se entrega por mí, su alma yo voy a salvar. Tú nos has llamado a cumplir la misión, vayan por el mundo a anunciar la buena noticia del reino de Dios. Hoy nos vuelves a recordar. Mi Espíritu Santo en su ayuda vendrá. Tú nos prometiste, Señor. Veremos tu gloria, milagros habrá. Hemos escuchado tu voz. Aquel que me siga, que tome su cruz, renuncie a sí mismo en amor. Yo estoy con ustedes, les dejo mi luz, anuncien el reino de Dios. Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir? Si pierden su vida al final. En cambio, al que lucha y se entrega por mí, su alma yo voy a salvar.
Conseguiremos entrar y ver el reino de Dios solo y cuando nos hemos convertido en Cristo y hemos empezado a ver todas las cosas con sus ojos. Cuando empezamos a pensar como piensa Jesús. Y es entonces cuando reconocemos el reino y cuando podemos ser testigos de la buena nueva del reino. Así que pues, digámosle que sí a esta invitación de Jesús. ¿Quieres entrar al reino? ¿Quieres ver el reino de Dios aquí y ahora? Toma mi cruz. Sigue mi camino de obediencia al Padre. Sigue mi camino. Y verás el reino y entrarás en el reino. Este fue el primer evangelio, el del día viernes. ¿Qué son los evangelios? Vamos a ir platicando a este respecto. Yo lo saqué esto de una enciclopedia. Dice, evangelio. Casi siempre decimos, esa cosa que se lee el domingo en la misa. Pues sí, pero evangelio es una palabra del latín evangelium, que a su vez viene del griego evangelion. Evangelion. Significa buena noticia. Así tal cual. Es una buena noticia. Y propiamente las palabras significan eu, que es bien, y pues no sé cómo se dice en griego, pero noticia. mensaje, el buen mensaje, el mensaje de bien. Nosotros a veces anunciamos el mal. Por eso yo me enojo mucho con las mentadas apologéticas peleoneras. Hay apologética bonita, buena, con argumento, con profundidad, con conciencia. Pero hay apologética, o le llamamos malamente apologética, pelearse, enojarse con el otro. Fíjate que ese evangelio es dar buenas noticias, dar un mensaje que haga bien al otro. Esto a veces se nos pasa por alto. Jesús, a todo el que le habló, lo construía, lo edificaba. Jamás andaba peleando con la gente nomás porque sí, para hacerles daño o para defender nuestra fe, como decimos nosotros, malamente. Así digo, malamente. No tienes nada que defender. Si Dios quisiera defender y echarle rayos y lumbre que caiga del cielo a esos que no piensan como tú, pues ya lo habría hecho. Pero a veces somos necios como los apóstoles. Señor, esos no piensan como nosotros. ¿Qué te parece si hagamos caer fuego del cielo para ellos? Y el Señor dice, calla, calla, llega, en paz, ponte en paz. Construye, da la buena nueva. Di el evangelio, son las buenas noticias. Y bueno, nosotros hemos pensado durante muchos años que solo el evangelio es la narración y de la vida y las palabras de Jesucristo. Y no solo es eso, es que nosotros asumamos esa buena noticia. Entonces estaremos evangelizando. Evangelizar es llevar la buena nueva, no pelearte con los demás. Eso no es evangelizar. Si bien me vas a decir que Jesús también se peleaba con los sumos sacerdotes y con los escribas y fariseos, sí, se peleaba, pero les decía, ¿sabes qué? No me estás entendiendo y no estás tergiversando las palabras de mi Padre. Estás instruyendo mal al pueblo y tú no los estás salvando con tus palabras vacías. Los estaba edificando, pero no se dejaban edificar, que es otra cosa. Así que, ¿qué es el Evangelio? Es aquellas lecturas que nosotros leemos donde se recoge las palabras, el pensamiento, el modo de actuar de Jesús. Por eso son importantes, porque nosotros ahí nos podemos asomar a los evangelios, ahora sí hablo de los escritos, me puedo asomar y descubrir a Jesús, descubrir el pensamiento de Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que ahí se va reflejando la personalidad y yo entonces puedo ser como Jesús. Así que entendamos bien el evangelio y ahora nos toca a nosotros ser evangelio, ser los que anuncian la buena noticia. Ahora el evangelio del sábado. Este evangelio del sábado 8 de agosto, ¿lo has leído muchas veces? Lo repetimos, porque de aquí vamos a cantar. Mateo 5, del 13 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille, pues, así su luz ante los hombres, para que vean vuestras obras y por ello den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Qué bonito que nosotros nos haya dicho Jesús ya desde hace 2000 años que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Le creemos? Esa es la pregunta. ¿Le creemos? Vamos a cantar. Cuando nosotros aceptamos esta invitación, esta no es invitación, yo creo, se nos hace tan difícil creerle a Jesús a veces. Él te dice que eres la sal de la tierra y que tienes que darle sabor a esta tierra que a veces se nos hace tan desabrida, o peor aún, tan amarga. Y tú eres el responsable de darle un buen sabor, porque Jesús cree en ti. Tú eres el responsable de ser luz para los hombres y las mujeres. ¿Lo eres? Ojalá que nos creamos esta misión.
ustedes son la luz del mundo son, y deben este mundo iluminar. Ustedes son la sal que da sabor, llevando mi palabra y mi verdad. Ustedes son la luz del mundo son, con fuerza y con poder anunciarán. A todos les dirán de mi resurrección, y aquel que crea en mí se salvará. Brille su luz ante los demás, que ilumine a todos en la tierra, y los hombres gloria a Dios darán cuando vean en ustedes obras buenas. Ustedes son la luz del mundo son, y deben este mundo iluminar. Ustedes son la sal que da sabor, llevando mi palabra y mi verdad. Ustedes son la luz del mundo son, con fuerza y con poder anunciarán. A todos les dirán de mi resurrección, y aquel que crea en mí se salvará. Si ha perdido su sabor la sal, en verdad no sirve para nada. No olviden que ustedes llevarán a los hombres el sabor de mis palabras, y han estado siempre junto a mí. Yo los llamo siervos, ya no los llamo siervos sino amigos. Todo lo que yo les enseñé por el mundo van ahora a compartirlo. Ustedes son la luz del mundo son, y deben este mundo iluminar. Ustedes son la sal que da sabor, llevando mi palabra y mi verdad. Ustedes son la luz del mundo son, con fuerza y con poder anunciarán. A todos les dirán de mi resurrección, y aquel que crea en mí se salvará.
Qué bendición que el Señor nos haya dejado esa estafeta de anunciar el Evangelio. Qué bendición que a veces no alcanzamos a ver ese milagro de que el Señor haya confiado tanto en nosotros para que nos haya nombrado luz del mundo, sal de la tierra. A veces nos sentimos poca cosa, inútiles ante tantas cosas que vemos delante de nosotros, tantas injusticias, tanta amargura, tanta tristeza, o por lo menos nos causa tristeza todo lo que vemos. Y nos creemos incapaces, pequeñitos, inútiles ante todas esas realidades. Y es cuando el Señor nos dice: ustedes son la sal del mundo, la sal, la luz de la que ilumine las naciones. Y la verdad es que es un misterio, porque no alcanzamos a ver cómo nosotros podríamos significar un cambio. Pero vamos caminando en fe. Yo les invito, hermanos, a caminar en fe y creernos esa promesa de Jesús, esa petición de Jesús, esa confianza de Jesús en nosotros, en que nos nombra sal de la tierra y luz del mundo. A cada quien nos va a ir diciendo cómo podemos hacer vida ese milagro que nos encarga Jesús, de ser sal de la tierra y luz del mundo. Que así sea en nuestras vidas. Abramos las manos y recibamos ese deseo, ese envío, esa confianza de Jesús, Ese nombramiento que nos hace, ustedes son la luz del mundo, ustedes, los que creerían en mí, son la sal de la tierra. Ayúdanos, Señor, para que ese milagro se cumpla en nosotros. Te lo pedimos, Señor. Bien, pues este evangelio cantado es muy poderoso. Ojalá que nos lo creamos. Vamos al tercero. El tercero es el domingo 9 de agosto, Mateo 14. Vamos a leerlo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos para que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente y después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí, solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acerca Jesús caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo: «¡Ánimo, soy yo! No tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Jesús le respondió: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua caminando, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «¡Señor, sálvame!». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Esta palabra nunca deja de asombrarme. ¿Cuántas cosas pudiéramos decir de ella? Y las hemos comentado en el programa. Pero hoy me quiero cantar esta canción que tú ya conoces muy bien, porque es la que me mueve a mí a cantar esta canción. Es lo que dije, lo que pensé yo cuando vi esta lectura. Y yo dije: yo tengo que ser como Pedro, a pesar de mi poca fe, mantener la mirada puesta en el Señor, porque eso es lo único que me mantendrá caminando por el mar.
Aunque a veces el futuro me aterra y el pasado solo culpas me trae y la angustia entre sus garras me apresa, en ti, Señor, voy a confiar. A pesar de tantas guerras perdidas, a pesar del miedo a fracasar, aunque a veces no haya paz ni alegría, en ti, Señor, voy a confiar. Tengo la mirada puesta en ti, sigo caminando por el mar. A pesar de la tormenta, a pesar de no ver nada, a pesar de la oscuridad, tengo la mirada puesta en ti, solo en ti, Señor, voy a confiar. Eres mi refugio, la roca que me salva, tu mano me sostendrá. Creo, Señor, en ti, pero aumenta mi fe. Cuando todos los caminos se acaban, cuando todo se vuelve oscuridad, soy un barco a la deriva y mi alma solo en ti quiere confiar. Tengo la mirada puesta en ti, sigo caminando por el mar. A pesar de la tormenta, a pesar de no ver nada, a pesar de la oscuridad, tengo la mirada puesta en ti. está en ti. Solo en ti, Señor, voy a confiar. Eres mi refugio, la roca que me salva. Tu mano me sostendrá. Creo, Señor, en ti. Creo, Señor, en ti. Pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe.
Y si queremos seguir haciendo el milagro de caminar sobre el mar, porque esa es la invitación de Jesús, solo tenemos que mantener la mirada fija en Él, que siempre estará dispuesto a levantarnos, a sacarnos de esa agua que a veces nos da miedo, que nos ahogue. Así que estamos meditando los evangelios y los estamos convirtiendo en canciones. Evangelio cantado. Vamos a seguir haciendo esto. Yo te pido que te quedes con aquel evangelio que más te haya pegado en el corazón, que vaya dejando esa palabra en tu corazón para empujarnos, animarnos a ser cada vez más como Jesús, para empezar a pensar como Él. Ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta.
En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno.
Discípulo y Profeta.
Padre Celestial, que nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret, ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Amén.
Isaías capítulo 58, versículo 11. Dios te confortará en cada momento. En los lugares desérticos te saciará. Él rejuvenecerá tus huesos y serás como huerto regado, cual manantial de agua inagotable.
Jamás seré capaz de comprender todo el bien que puede producir una simple sonrisa. Santa Teresa de Calcuta.
Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
Discípulo y Profeta.
Lunes 10 de agosto. Fíjese qué curioso, ¿no? Cuando me puse a ver los evangelios de cada día, de todos tengo una canción. Y dije, mira, una de dos, o soy muy flojo, pensé. Porque en lugar de escribir cosas que se me ocurrieran a mí, por allá hace muchos años dije, bueno, ¿y por qué no escribir basado en los evangelios? ¿Para qué inventarle? Si lo que queremos es conocer a Jesús, pues qué mejor que escribir y hacer canciones con lo que Él dijo. Por eso digo, a lo mejor soy muy flojo. Pero yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena, en lugar de andar inventando la mermelada, usar la mermelada que ya está. Hay cosas que Jesús dijo y que parecen tan sencillas, pero nos podemos quedar en una frase dándole vueltas y sumergiéndonos en ese misterio de la palabra de Dios. Y cada vez dirá algo nuevo para nosotros. Ojalá que así sea. Lunes 10 de agosto, Juan 12, 24 al 26. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará infecundo. Pero si muere, dará mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Qué bonitas palabras y qué tan rápidas, qué rápido pasamos con el Evangelio cuando estamos en misa y el Padre dice todo esto. Estamos dormidos, estamos en la luna pensando en los tacos que van a seguir después de la misa o quién ganó en el fútbol y se nos pasa muy rápido las palabras. Fíjense esto, a mí me atrajo mucho esta última parte donde dice, el que quiera servirme, que me siga. Y ahí donde esté yo, ahí también estará mi servidor. Qué bonito que nosotros que queremos servir al Señor, por promesa de Él, estamos con Él. Eso es lo que está diciendo, estamos junto a Él siempre. Y lo último, a quien me sirva, el Padre lo honrará. Somos honrados por el Padre cuando nos animamos a servir. Ahora, ¿qué es servir? Edificar al otro, en la medida que se pueda. En la medida que podamos, nosotros tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra. Dejar este mundo mejor que como era antes de que nosotros estuviéramos en él. ¿Podremos decir eso cuando nos vayamos? Creo que sí. Pero una de las frases que yo tomé de esta cita, tan cortita y tan profunda, es precisamente, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, pues no sirve para nada, se queda infecundo. Pero si muere, nace la plantita, se multiplica y da mucho fruto. Vamos a cantar esto. Vamos a irlo cantando y vamos a ir haciendo la oración que continúa de este canto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, muy solo se quedará y no dará fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, muy solo se quedará y no dará fruto. En cambio, el que cae en la tierra y se entrega, mucho fruto dará. En tus manos, me entrego en tus manos, porque no hay mejor lugar donde pueda yo descansar. En tus manos, me entrego en tus manos de amor. Toda mi vida yo quiero estar junto a ti, mi Señor. Aquel que se apega a su vida en verdad la pierde. Muy solo se quedará y no dará fruto. En cambio, el que quiera servirte y te siga, mucho fruto dará. Aquel que te sirva será honrado por el Padre. Muy cerca de ti estará, será bendecido. La gloria del Padre consiste en que todo den frutos de amor. En tus manos, me entrego en tus manos, porque no hay mejor lugar donde pueda yo descansar. En tus manos, me entrego en tus manos de amor. Toda mi vida yo quiero estar junto a ti, mi Señor. Entregarse al Señor es precisamente morir a sí mismo. Confiar en su palabra, confiar en que estamos en sus manos cuando le decimos, hágase tu palabra, tus designios en mí, porque creo que tus planes son mejores que los míos. Por eso muero a mí mismo, a mis deseos, a mis elucubraciones, obviamente a mis preocupaciones, a mis ansiedades, porque quiero descansar en ti. Y no hay mejor lugar donde pueda yo descansar que es en tus manos, Señor. Por eso, Cuando estamos agobiados por tantas cargas, venimos a ti, Señor. En ti descansamos, nos das tu consuelo, nos llena tu gracia, nos harás descansar en tus manos. Me entrego en tus manos, porque no hay mejor lugar donde pueda yo descansar. En tus manos, me entrego en tus manos de amor. Toda mi vida yo quiero estar junto a ti, mi Señor. Toda mi vida yo quiero estar junto a ti, mi Señor. Este fue el Evangelio del lunes. Vamos ahora a ir a otro evangelio. Este es el martes 11 de agosto, precisamente. En este evangelio, se lo leemos primero. El martes es este que vamos a leer a continuación. Está cortito. Martes 11 de agosto, Mateo 18, del 1 al 5 y 10, del 12 al 14. En aquel momento se acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, en verdad les digo que, si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Otro de esos evangelios cortitos, cortitos, pero que te dejan tarea para toda la vida. Vamos a cantarlo. A ver el Señor qué te dice a ti. La pregunta que le hicieron los apóstoles era, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y él, yo creo que se arrepintieron después de haber preguntado eso. Se sentían, a lo mejor, que les iba a contestar Jesús, aquel que se sabe toda la Biblia de memoria, aquel que se sabe la ley y los profetas, aquel que comulga y que va a misa y que reza el rosario y todas esas cosas. Y el Señor lo que les dice los sorprende y les dice, ¿ven a este niño que está en medio de todos? Pues en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como un niño, no van a entrar al reino. El que se haga pequeño como este, ese es el más grande en el reino. Qué difícil nos hace el Señor. A veces nos da palabras así y nos da una tarea, no digo imposible, pero es un reto tremendo de vida, es una tarea de vida el que nos vayamos convirtiendo como un niño en el reino de Dios. ¿Y cómo es un niño? Primero, es alguien necesitado. Segundo, es alguien que confía. Tercero, es alguien que ese que lo cuida, su papá, su mamá, sus maestros, sus gobernantes. Confía en que todos ellos harán el bien que ese niño necesita. ¿Podremos ser iguales? Te lo dejo de tarea.
Gracias porque soy ciudadano del reino. Gracias porque puedo ver tu gloria y majestad. Gracias por tu amor en la tierra y el cielo, tú conmigo siempre estarás. ¿Quién es el más grande? Preguntaron a Jesús. En el reino de los cielos, ¿quién será el mayor? Él, tomando a un niño pequeñito como tú, así les habló el Señor. Yo les aseguro que si no pueden cambiar, que si no pueden ser como este niño que ahora ven, en verdad les digo que en el reino no entrarán, no serán parte de él. Gracias porque soy ciudadano del reino, gracias porque puedo ver tu gloria y majestad. Gracias por tu amor en la tierra y el cielo, tú conmigo siempre estarás.
Tú y yo somos invitados a ser como niños. Y también hay otra parte donde dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño. O sea, ahí el niño era el reino de Dios. Ya nos ha dicho muchas veces el Señor en varias parábolas, en varias enseñanzas, que hay que recibir el reino de Dios y lo vamos a recibir chiquito, como un niño. Así como María recibió al niño chiquitito, no hacía milagros, no decía grandes discursos, no sacaba diablos, no sanaba a nadie. Y sin embargo había que recibirlo, cuidarlo, abrazarlo y dejarlo fermentar, crecer en nosotros. El que reciba también como un niño al Señor y vayamos creciendo los dos juntos. Vayamos creciendo en el sentido de que yo me vaya haciendo cada vez más parecido a ese Jesús que nos habla, a ese Jesús que nos enseña, que nos guía. Hacerse como niño, pues, es ser uno de esos borreguitos del rebaño de Jesús y confiar en que el pastor nos va conduciendo a buenos lugares. Por eso,
yo les aseguro que si no pueden cambiar, si no pueden ser como este niño que ahora ven, en verdad les digo que en el reino no entrarán, no serán parte de él. Gracias porque soy ciudadano del reino, gracias porque puedo ver tu gloria y majestad, gracias por tu amor en la tierra y el cielo, tú conmigo siempre estarás. Tú conmigo siempre estarás. Tú conmigo siempre estarás.
Le damos gracias este canto, por ejemplo. Esa parte no viene en el Evangelio, eso de gracias porque soy ciudadano del reino. Por eso uno cuando compone cantos, pues también le pone un poco de su cosecha. No es posible que sea solamente lo que dice la palabra. Hay gente que se pone muy purista y dice, no le pongas nada porque eso es incorrecto. No, no es cierto, está mal. Tú puedes decir lo que sea, siempre y cuando te mantengas ajustado, ceñido, siguiendo la enseñanza. Aquí yo le quise poner en el coro precisamente que yo me considero, que nosotros nos consideramos, o por lo menos queremos, ser parte del rebaño de Jesús. Nos consideramos esos a los que nos pidió hacernos como niños para poder ver y entrar al reino. Por eso el coro dice, gracias, porque soy ciudadano del reino. Los puristas me dirán, ¿cómo sabes que estás en el reino? ¿Y cómo sabes? Pues vaya tú si crees que tú no estás. Yo creo que yo sí estoy. Y ahí la dejamos. ¿Por qué? Porque si tú te consideras borreguito del rebaño del Señor, eres borreguito del rebaño del Señor. Pero no soy digno. Yo no dije que fueras digno o no. El Señor es quien te hace digno y tú solamente eres el borreguito. Confiemos, nos dejemos llevar, nos entregamos como el grano de trigo, decimos sí como Jesús a los designios del Padre. Todo eso es caminar en fe. Pero no sé si soy digno. Ah, eso ya no te toca a ti. El Señor es el que te dice, ven a mí, te abraza, te cuida como un borreguito que eres. Y precisamente, hablando de borregos, este siguiente canto es uno de los más, bueno, no el canto, la cita es una de las más hermosas que encontramos en los evangelios. Vamos a leer. Es una parábola de Jesús, que también creo que es del jueves de la semana que viene, no me acuerdo, pero es de los evangelios. Mira lo que dice. Jesús les dijo entonces esta parábola. Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar aquella que se le ha perdido? Y no vuelve hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría. Y al regresar a su casa, llama a todos sus amigos y vecinos y les dice, «Alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido». Yo les aseguro, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Misterio de Dios. Yo cuando oía esta parábola, cuando estaba más joven, se me hacía así como que, a ver. O sea que un pecador se convierte y los otros 99 no necesitan convertirse. ¿O qué? Si yo ando de parrandero por ahí, como el borreguito ese que se fue de vago, hay 99 que se quedan. Siempre se me hizo como medio injusto. Pero pues el Señor inventó esta parábola, precisamente para que se te quede, ¿no? Aquí lo que me gusta, lo que me encanta, es que el Señor deja a las que ya están en paz en el corral, todas bonitas, bien cuidadas, bien comidas, y se va a buscar a la que le faltaba, a esa que le falta. Y nos conoce muy bien y sabe dónde buscarnos y cómo buscarnos. Y luego me encanta pensar esto que dice el Señor Jesús. Dice que en el cielo habrá más alegría por un solo borrego, como tú, como yo, que es encontrado y vuelve al rebaño, que por 99 borreguitos que ya estaban ahí felices. Nosotros somos motivo para que haya fiesta en el cielo. Y así se llama el canto, hay fiesta en el cielo. Precisamente porque a mí se me quedó esta palabra poderosa, donde en lugar de cantar, porque se puede haber cantado muchas cosas, pero en lugar de cantar que me va a levantar y me curó las heridas, como aquel canto que tú conoces de las 90, que no está mal, es una versión, pero a mí se me antojó estas palabras de Jesús donde nos dice que hay fiesta en el cielo porque yo he vuelto. Hay fiesta, los ángeles tocan, bailan, no se quedarán los ángeles y el Padre Dios felices, hay fiesta por uno que vuelve. Ese uno somos nosotros. Vamos a cantar La Oveja Perdida. Este canto, como les digo, no cuenta toda la parábola, no es necesario. El chiste es que vayamos contando lo que quiere es que se quede en la memoria de la gente. Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, las 99 deja y sale en busca de su oveja. Y cuando por fin la encuentra, el corazón está de fiesta. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi padre se alegra, estamos de fiesta. Un hijo regresa, vuelve al hogar. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi padre se alegra, estamos de fiesta. Un hijo regresa, vuelve al hogar. Hay fiesta. De manera que tú puedes cantar gozoso porque eres ese borreguito que el Señor siempre va por ti. Te perdona todo, te monta sobre sus hombros. Contento llega donde están los demás y él feliz. No hay reclamos, no hay condenas, no hay culpas. Dice, bienvenido a casa. Estabas perdido y te he encontrado. Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, las 99 deja y sale en busca de su oveja. Y cuando por fin la encuentra, el corazón está de fiesta. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi padre se alegra, estamos de fiesta. Un hijo regresa, vuelve al hogar. Hay fiesta.
eres, Señor, mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas.